Bueno, ¿cómo le trata este periodo vacacional 2020, senadora?
Y quería desenchufarme, pero con lo que está ocurriendo con el dengue, con este tema del IPS, bueno, de todos modos estoy en la permanente, también estamos viendo desde hace rato ya, por fin se va a llamar a la permanente el martes, pero eso estamos viendo sobre todo qué temas, porque nosotros tenemos en este momento dos proyectos que sí o sí se tienen que tratar, o sea, para nosotros se deberían tratar. Uno que tiene media con 7 senadores, que diputados no trató, que tiene que ver con la declaración jurada pública, ¿no? Porque nosotros habíamos quitado, por supuesto, la restricción que sea previa autorización judicial, porque ahí pues se mata absolutamente todo, una de las mejores herramientas para el control ciudadano. Entonces necesitamos esto, diputados no trató y la ley está vigente porque en su momento no se vetó. La ley entra, la ley se promulgó y entra en vigencia el 6 de febrero. Si diputados no trata esto, queda ese requisito, previa autorización judicial. Entonces no sirve de nada, porque en la realidad la herramienta que se pensó y es así, es que sean todas públicas como tiene que ser. Nosotros sostenemos la Constitución, está por encima los funcionarios. Si sos funcionario público, bueno, señor, tu declaración de bienes tiene que ser pública. Si no te gusta, no entres a la función pública, no entres directamente. Entonces, bueno, eso ellos tienen que tratar. Se fueron al receso, estuvo en los dos puntos del orden del día, en las dos sesiones últimas, en la penúltima y en la última, y ahí se quedaron sin quórum. Y eso ellos tienen que significar el trámite y el otro proyecto de ley, que igual nosotros queremos hacer modificaciones, porque se habla mucho del proyecto de financiamiento de partidos políticos, más con todo lo que estamos viendo, pero el proyecto, así como está, que tiene el mérito de haber sido presentado, vamos a decir, por patria querida, en diputados, tiene que tener varias correcciones. Te voy a dar una. Se pone control aquí, allá, no sé dónde, estamos ya de acuerdo, pero luego la sanción es 25 millones de guaraníes. Déjate de joder. O sea, yo voy a seguir nomás haciendo, y me refiero a los que hacen cantantes negros, superando el límite, que hay un límite en la ley actual. Nunca se le sancionó a nadie, ni a los que alardearon de haber financiado campaña con millones de dólares, pero resulta que ahora la sanción va a ser de 25 millones de guaraníes. ¿Qué sanción es esta?
Claro. Nada. Senadora, ¿sabe a qué me hace recordar esto? A la concesión del sistema eléctrico en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde las multas eran tan irrisorias que los operadores del sistema eléctrico les era mucho más económico y rentable precarizar el servicio y pagar las multas, porque las multas eran casi nada. En vez de invertir, pagar multas. Ya que estamos en este siempre apasionante y también escabroso tema de la financiación de partidos políticos, tengo que estirarle la lengua con el tema Camilo Suárez y esa confesión suya de yo me iba a la casa de La Habana y me entregaban los maletines con plata y luego volvía al búnker, entendida la casa de La Habana como una empresa de propiedad de Horacio Cartes. ¿Qué opina, qué siente, qué confirma o qué revela esta situación en particular?
Yo creo que confirma algo que es un secreto a voces, vamos a decir, o directamente tenemos una sociedad muy permisiva donde, bueno, porque ¿quién no sabe que Cartes pone plata en todos los partidos? Algunas veces para dividir la oposición, y oposición entre comillas, ¿verdad? Oposición entre comillas, porque si recibís plata de una persona como Cartes, y acá vamos a dejar un ratito algo que no se puede dejar con Cartes, que es el jefe del crimen organizado. Pero estás recibiendo plata de una persona que vos sabes bien cuáles son sus características, cualquiera sabe cómo es. Cartes te va a cobrar eso de alguna manera, pero Cartes no hace caridad con su plata.
No es filantropía, son inversiones.
Claro, ¿verdad? Él busca el control, tampoco busca que se le devuelva su plata, ¿verdad? él busca el control. Y el control, esto él lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, financiando varias candidaturas, o como se llama, respaldando, porque no vamos a centralizar todo en el Parlamento, en este caso, o respaldando cuestiones de intendentes, o incluso padrinazgos para jueces, para esto, para aquello. Vamos a hablar claro acá, esa es la... cómo se ha infiltrado el poder económico, en este caso es el poder económico, era vinculado a actividades ilícitas en el control del Estado. Esa es la parte gravísima acá de esto, del hecho en sí.
Pero senadora, no, disculpe la interrupción, no es una cuestión de estreno. Lo que hoy es una operatoria que se ejecuta con aparentemente con la chequera de Cartes, es lo que antes, en los albores de la postdictadura, cuando comenzábamos a caminar el camino de la diversidad política, llamábamos la teruqueada. Era el legendario Teruco Papalardo el que no ocultaba el hecho de que él articulaba ayudas a pequeños partidos de la oposición, temiendo, tratando de dividir la fuerza de otros partidos, a la mayor presencia del eterno enemigo de aquel tiempo, que era el Partido Liberal. Entonces se ponía un poco de plata en el febrerismo, se creaban partidos nuevos, aparecía el Partido Blanco, todo para dividir. Es decir, la fórmula no es de estreno.
No, pues yo te digo, esto ya viene desde siempre. Ahora nomás es que de repente vamos a decir, no sé, yo, por eso que es que te dije, yo no sé por qué hay tanta sorpresa. Y sí, tal vez porque sea Cartes. Tal vez porque sea Cartes y porque en el discurso varios miembros anticartistas. Pero en la realidad, Cartes hace rato, y como vos decís, antes otras personas han financiado con el fin de dividir la oposición, ¿verdad? Y por eso que te reitero, oposición que recibe plata a sabiendas de cuál es la estrategia y que se presta a ese juego, para nosotros no es oposición, no es oposición, porque te estás prestando a un juego de dividir y luego encima hay que soportar la bolsa de gatos, no sé cuándo. Sí, yo no voy a negar la oposición que es diversa, el tercer espacio no es único, por algo estamos en partidos diferentes, porque tenemos diferencias ideológicas o de posturas. Lo de Cartes ha dividido el tema de la oposición, tenemos posiciones diferentes, para incluso el juicio político, obviamente, de Lugo me estoy refiriendo. Entonces, pero esta bolsa de gatos llamada oposición por el Partido Colorado, otra bolsa de gatos, esta bolsa de gatos, hasta donde yo sé, no ha matado gente por diferencias políticas, porque el Partido Colorado ha matado a un vicepresidente en el medio de sus divisiones políticas y ha llegado al extremo en democracia de terrorismo de Estado, atropellando el CNRA, también por diferencias políticas internas, vamos a decir, y en este caso nosotros también estuvimos, que es el caso de la enmienda trucha. Así que la bolsa de gatos, como se dice peyorativamente, a la gente que pensamos diferente dentro de un espectro ideológico, vos ves del otro lado una bolsa de gatos que se pelean o por poder, o se pelean por dinero, o se pelean por el control del Estado que está parcelado hace 60 años por ellos.
Doctora Desiree Massi, en estas últimas revelaciones de que Camilo Suárez era un articulador de donaciones a favor de la campaña que proponía Mario Ferreiro como intendente de la capital y manejándose cifras cercanas a los 3.000 millones de guaraníes, 2.700 millones de donantes que parece que excedían el tope de los 400 millones de guaraníes por donante. ¿Tenemos que tomarlo como un espectáculo, como un show para el periodismo bizarro, o tenemos que, como responsabilidad ciudadana, como sistema político que debe curarse a sí mismo, concurrir a la justicia electoral, pedir las rendiciones de cuentas y ver si las cifras declaradas por la campaña que llevó a Mario Ferreiro a la municipalidad, esas cuentas que hoy saltan, cuadran o no?
Y mira, la justicia electoral hasta ahora nunca ha sancionado a nadie. Esa es la realidad. Estando una ley, porque la ley habla la ley habla de un montón, la ley vigente, que encima se hace una interpretación restrictiva, porque en la realidad la ley vigente, que no es buena, no es perfecta, se hizo a los apurones, costó mucho quitar, habla del control en la interna también. Habla de que, y todos nosotros hacemos eso, ¿eh? Acá hay una violación no solamente del tema, de muchos otros. Todo está bancarizado. Que la ley dice que para cada campaña, los partidos tenemos que abrir una cuenta. Ahí se te deposita, y ahí vos tenés que depositar tus aportes, o sea, las donaciones y los aportes, vamos a decir, públicos. No es como se dice, se te da un cheque directo, se te deposita. Y de ahí vos quitas, y todo es por cheque. Lo que pasa es que no se lee la ley. Entonces, ¿dónde está la cuenta? Para, en el caso específico de ellos y de muchos otros. Porque ya ahora también, a mí me parece muy ingenuo cuando algunos decimos, hay satélites, el satélite te dice que gastó 300 millones de guaraníes en la campaña, y cuando vos ves que en los medios masivos de comunicación y en las gigantografías y en no sé qué, los que estamos hace rato en política, sabemos que en los medios masivos de comunicación 300 millones de guaraníes, creo que es, no sé, serán 10 minutos por ahí. Porque es así, la televisión es cara, la radio es cara, la gigantografía, ni hablemos. Entonces hay una hipocresía de todo también. Por una parte, o obviamente yo nunca le voy a culpar a la gente. La gente no tiene por qué saber, y al final la gente cree en el alcalde pobrecito que solito, con poca plata, resulta que pudo ganar al aparato y tener representación. No es cierto eso, no es cierto. O sea, cualquiera que hace la cuenta de lo que te sale una campaña, que es lo que uno puede ver en los medios masivos, entonces te vas a dar cuenta que no te va a cuadrar nunca una campaña de 300 o 500 millones, y esa es otra historia. Y también este es el proyecto de financiamiento que está, resulta que se está aumentando el aporte del donante privado a una barbaridad, y se ponen muchísimos más controles, que a nosotros nos parece bien. Es decir, para un movimiento pequeño, si alguien le quiere aportar 500.000 guaraníes, por ejemplo, Dios mío, la partida de nacimiento de la abuela como mínimo tenés que poner, ¿verdad? Pero vos le estás dando un margen en contra de lo que se pregona en el mundo, que es el aporte privado en la campaña, porque entonces, cuando ya somos nuevos, somos una plutocracia. Pero lo cierto es que estás limitando el menú electoral, porque y no te hablo del PDT que recibe subsidio y aporte del Estado, un grupo de ciudadanos que quieran formar una candidatura independiente van a tener 1.000 trabas, y los partidos que tienen aportantes, porque los empresarios siempre aportan, entre comillas, aportan, reparten, vamos a decir, fortalecen las estructuras partidarias, el bipartidismo. ¿Por qué? Porque siempre quieren apostar a quien probablemente va a acceder al poder. Entonces, aunque vos tengas la mejor candidatura, estás fortaleciendo, ¿verdad?, la posibilidad que reciba no sé cuántos millones de dólares, y estás restringiendo a los movimientos ciudadanos, a los partidos pequeños, estás restringiendo totalmente. Entonces hay que buscar pues un punto de equilibrio, pero lo que seguro no se puede hacer es aumentar hasta el infinito, no te voy hasta el infinito, ahora no me estoy acordando, pero se duplica lo que se puede aportar. O sea, un multimillonario te puede aportar para acá, lo que te aporta en blanco, y encima lo que te aporta en negro, más tus aportes y subsidios. Bueno, ese movimiento ciudadano de Luque, de San Lorenzo, de Capiatá, mucho no va a, aunque tenga buenísimos candidatos, gente decente, gente honesta que quiere entrar en política, probablemente no va a pasar de testimonial.
Claro, además, una campaña política subjetiva a tantas cosas, digamos que un candidato tiene un amigo que es propietario de radio, y ese propietario de radio le dice, yo te voy a ayudar, te voy a dar espacios. Y entonces algo que tiene un valor económico concreto, que es el segundo de publicidad, pasa a tener un valor cero. Yo creo que hay una enorme dificultad para auditar lo que en realidad se gasta en una campaña política. Ni qué decir con la cuestión de los pasacalles y compañía, que es un sector muy vibrante el de los serigrafistas, pero muy informal también, donde no hay una tarifa. Lo que acá cuesta 50.000, al lado cuesta 30, en el otro cuesta 150. No hay una tarifa promedio para decir cuánto gastaste en pasacalles, porque depende de quién te aporta. También con la posibilidad de que el serigrafista sea un seguidor de tu persona o tu partido y te haga los trabajos a costo. Muchas dificultades, de verdad. Y es tan tumultuosa la política, senadora Masi, que la novedad de este minuto es apagada por la novedad del siguiente minuto. Yo no quiero perder de vista que en una mañana, enojado porque el nuevo poder político instalado, el de Mario Abdo Benítez, el movimiento Añetete, estaba maltratando al movimiento Honor Colorado, el vocero del movimiento y a la sazón presidente del partido, Pedro Lorenzo Hércules Aliana, salió a decir: ganaron con la plata del bolsillo del señor Cartes, que aportó tantos millones de dólares, y ahora lo desprecian. Nadie se tomó el trabajo de saber si en qué cuantías figuraba alguna donación de Cartes a la campaña del partido Colorado. Así que siempre vamos a estar en una zona gris donde el acceso a la política es una cuestión de super ricos o de personas sin escrúpulos que recurren a los super ricos, a los narcos, a todo tipo de personas que se mueven en la zona gris de la economía para llegar al poder. ¿Llegar al poder para qué? Es la pregunta cuando uno llega con semejantes mochilas.
Claro, mira, el aporte de Cartes, como Horacio Cartes, no aparece ni siquiera en el Partido Colorado. Y eso cualquiera puede mirar, estaba por lo menos en su momento, yo creo que debe estar todavía, en la web, así como está nuestra rendición y la de todos. No está, ni siquiera ahí cuando él alardeó que bancó la campaña. Que por primera vez, él era presidente, era la candidatura, creo que de Aliana, para la presidencia de la Junta, él dijo: por primera vez no se tocó la plata pública, el presidente bancó esta campaña. Dios mío, dijo abiertamente y no se abrió ni siquiera un sumario. Y vos mirás la rendición de cuentas y no está Horacio Cartes ahí. O sea, ¿o estuvo fanfarroneando nomás? Pero la justicia electoral tenía que haber mirado si alguien, vamos a suponer que el PDP o qué, ¿verdad? Salga un empresario y diga: yo hice que el PDP tenga una bancadita de dos. ¡Pah! Dios mío, íbamos a estar probablemente siendo investigados por la fiscalía de no sé quién, ¿verdad? Pero acá no, acá el presidente dijo delante de todos los medios de publicación, de todos los medios de comunicación, y todos miraron para otro lado. Muchos podemos mirar para el otro lado, pero quienes no pueden mirar para el otro lado es el órgano de aplicación, que se llama en este caso justicia electoral. Y otra cosa que te quería aclarar.
A ver.
En el tema este del financiamiento, vamos a hablar de supuestos, ¿verdad? Porque por los audios, la verdad que los audios pueden estar editados, para mí por lo menos está claro. No, en la campaña de las municipales, y después Camilo aclaró y después rectificó y después ya se enredó. Estamos hablando del mismo hijo.
De las presidenciales.
De las municipales. Es la campaña presidencial del 2013. Y en la campaña presidencial del 2013, Alegre versus Horacio Cartes, Efraín, la alianza, perdió por 200.000 votos. Y la diferencia está entre Mario Ferreiro, 140.000, Carrillo, que creo que tuvo 40.000, y Michel Carrizosa, que tuvo no sé cuánto. O sea, el operativo Cartes fue perfecto, porque esa diferencia está en las propias carpas de la oposición. Y ahí estábamos hablando del poder real, no de las municipales, que no le estoy quitando valor a las municipales, porque es el gobierno más cercano a la gente, pero no vamos a comparar, obviamente, con el poder del Ejecutivo.
Ahora, senadora, viajando en el tiempo hasta el 18 y 19 de noviembre, que empieza la caída de Mario Ferreiro. Entonces, Camilo, empleadito de Cartes, atropellando a Mario Ferreiro, fruto del dinero de Cartes. Cartes versus Cartes.
Y mira, probablemente, yo no sé qué más hubo ahí, ¿verdad? Obviamente, porque acuérdate que este conflicto pues más viene desde hace mucho tiempo y al final vamos a, por lo que nosotros escuchamos, porque no, nosotros no tenemos mucho vínculo con el tema, o sea, no nada de vínculo luego, ni con Camilo, ni con Rocío y eso, pero por una cuestión, sí, nos oíamos a encontrar en lo que es la mesa de presidentes de la oposición, pero no hay así un vínculo como para que yo te pueda decir ahora. El conflicto con ellos, yo creo que entre ellos empezó ya mucho, mucho tiempo antes, yo no sé si por este tema en específico, por la plata, por diferencias políticas, eso ellos ya sabrán, tanto es así que luego prácticamente Camilo queda solo y todos ellos van y se crea en su momento Avanza País y luego Avancemos, ¿verdad? Entonces, en la realidad hay ya un conflicto político que yo no creo que sea solamente por el manejo de la plata. Me parece que hubo diferencias políticas en decisiones, etcétera, etcétera. No sé si las atañen cuando ellos tenían bancada de diputados al manejo de la municipalidad en sí. Esa ya es otra historia, ¿verdad?
Doctora,
decirle más... Porque los partidos todos tenemos conflicto, ¿eh? Ser pequeño no significa
claro.
No tener conflicto. A mí me da risa cuando dicen eso, pero si en la familia tenemos conflictos. O sea, un partido es un grupo de personas que no es un club de amigos necesariamente, y no tiene que ser luego, porque o si no, si todos vamos a tener el mismo pensamiento dentro de un partido pequeño, mediano o grande, entonces no tiene ningún sentido. La confrontación de ideas y de posiciones políticas dentro de los partidos, de las cooperativas y de todas partes, forma parte de la democracia,
¿verdad? Doctora Desiree Masi, le agradezco mucho.
Gracias, Quique, que pases bien.
Desiree Masi, senadora del partido y fundadora del Partido Democrático Progresista.